Hola, somos Félix Arranz y Pablo Ross en el Centro Enlace de Barcelona, en un podcast de Scalae, en el que la conversación, el tema, la cosa, es el propio Pablo Ross. Ross, que es un apellido que en catalán quiere decir rubio, rojo.
Rubio y gorro militar.
¿Y gorro militar?
Sí.
¿Tú eres muy de aquí, de Barcelona?
Sí, de toda la vida.
De toda la vida, sí. Eres de Barcelona de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Un linaje muy barcelonés.
Bueno, de origen no. La familia no es originariamente de Barcelona. Mucha gente de aquí.
¿De dónde son los Ross? ¿Tus Ross?
Los Ross dicen que son de Murcia. También tengo una procedencia alemana, parece ser. Claramente portuguesa.
¿Claramente portuguesa?
Sí, de parte de mi padre. Tengo una mezcla extraña.
Claro.
Sí.
También hay Ross por Mallorca, ¿no?
Bueno, estamos dispersos.
Por todas partes, sí. O sea, tremendo lo de los Ross. ¿Estudiaste en Barcelona, Pablo?
Sí, estudié en la ETSAP,
sí.
La única opción que había con la Escuela de Vallés en
sí.
Un momento.
Dos escuelas, sí,
sí.
De la misma universidad.
Exactamente. Y me encontré, bueno, pues con la Escuela Catalana de Arquitectura y bueno, una entrada muy técnica, politécnica a la arquitectura. Realmente.
¿Sí? ¿Así sí. lo viste?
Sí, realmente.
¿Eso porque lo viste así? ¿Porque tropezabas con los mates o qué pasaba?
No, sí. Todo lo contrario, al revés. Es un. En matemática, física, lo que es todo numérico, me encuentro en unas situaciones muy cómodas. Con la geometría. Los acercamientos a los proyectos me gusta que sean geométricos, entiendo la arquitectura desde la geometría. Casi soy un obsesivo de sí. las formas.
¿Cartesiano?
De contar. No tiene por qué ser cartesiano.
¿Qué tipo de geometría entonces?
Me interesa.
Euclidiana parece que no.
No. Por ejemplo, sí. yo recuerdo de los inicios de la escuela encontrarme con vuestro ejercicio con Carlos Ferrater de la fractalidad.
Sí.
Y me quedé bastante cogido por ello. Vas encontrando ejercicios que no tienen por qué ser de ortogonalidad, ¿no?
Más de sistemas, más de lógica disparada.
Sí, exactamente. O incluso haciendo entrar otros parámetros como el tiempo. Realmente todo lo que puedo exportar de la matemática, la física, a la arquitectura es algo que me interesa bastante.
Desde el principio, ¿eh? En la escuela.
Sí, desde el principio y desde antes.
¿Desde antes? ¿Por qué?
Sí, tengo una obsesividad por ello. Entonces, bueno, en la vida misma, o sea, soy de los que cuenta baldosas y mira matrículas. Entonces resulta que te puedes volver un maníaco de ello, de repente subir la vista y ver arquitectura, ver edificios, encontrar sistemas y lógicas para las composiciones. Me encuentro...
Leyes.
Esas leyes luego también me ayudan a pensar cómo pensó la persona que proyectó en aquel momento, qué dificultades se encontró. Las cosas no. Hay problemas cuando hay fallos en la geometría.
¿Te has autoadiestrado a desmontar?
Hago unos análisis de este tipo. No sigo un orden muy científico, pero. Es algo que me interesa.
¿Y cómo funcionabas durante la carrera? ¿Por tu cuenta, tu aire, de manera un poco especial y singular? ¿O un poco en comandita, en pandillao?
A ver, nos hemos encontrado gente que realmente le apasionaba lo que hacía, no era el estudio un mero trámite, ¿no? Y nos hemos encontrado gente que ahora, pues... creo que empieza o hace cosas interesantes. Jordi Fernández, Edu Gutiérrez. Nos juntamos un grupo, sobre todo en el proyecto final de carrera, con Alfonso Soldevila, que es un buen tutor, de gente inquieta. Eva Frank, Juanjo González, todos están como unos dando clases en Estados Unidos, otros estudiando en no sé qué más, no sé qué país.
Gente tranquila, vaya.
Sí, sí, sí. No, es un me interesa poder hablar, poder compartir. Y bueno, sí que soy un poco individualista, quizá. Pero bueno.
¿En la escuela te parecía que eres individualista?
Sí, en la escuela. Luego hay que. El trabajo en equipo es muy importante.
¿Pero cuáles serían los síntomas de este individualismo? Porque hacías competir de una manera especial a ti mismo, evidentemente, y a los de tus compañeros, como consecuencia de tu propia...
No, no era un tema de competición.
Ya.
Es un tema más de reflexión interna.
Ya.
Y luego puesta en común.
¿Estuviste vinculado al proyecto de Alfonso el Dávila, de la Casa Transparente, Translúcida?
No,
¿Lo perdiste?
No, lo sufrí. Recibíamos sí. clases en la Casa Bien. Translúcida.
Hacía calor.
Era muy interesante.
Sí. ¿Dices que lo sufría? Hacía calor.
Exactamente. Sí, ese es el tema. No, pero realmente es un buen tutor. También tiene unos enfoques geométricos, o sea, encaja su obra dentro de una parametrización de superficies, que luego esas superficies son asimilables a la naturaleza en muchas ocasiones, que me resultaba muy interesante.
¿Estructuras de árboles?
Sí, arbóreas, sí. De hojas, sabía... relacionarlo con una especie de planta o de ejemplo ligado con la naturaleza siempre.
Y los materiales también, ¿no? Que están hechas las cosas. Para el fondo siempre ha sido muy importante esa cuestión.
Sí, la materialización.
La constitución, ¿no? Más sí, que su materialización,
sí.
quizá.
Sí,
el tema de constitución, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro? ¿Cómo se hace?
Sí, sí, tiene el famoso discurso del tapón de corcho, que es como el diseño perfecto para el cierre de una botella de vino. Guarda el aroma, es impermeable y viene atrás del oxígeno.
¿Eso te lo llevaste contigo de la escuela? ¿Te has seguido?
Mucho su actitud. Mucho su actitud de descubrimiento. De ser un niño perpetuo. Inquietud. Él daba ejemplo con su forma de formar a sus alumnos y de su propia obra. Hay arquitectos que divulgan una obra o una teoría de la obra que luego no corresponde con su realidad. Creo que Alfons es totalmente consecuente.
Hay una relación muy lineal,
sí,
muy directa.
Sí, sí.
¿Es un doble encuentro, quizá, el que tienes con Soldevila, a mitad de carrera y al final? O
sí, 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 exacto. Es a mitad y a final de carrera. Pero bueno, hay mucha más gente en la escuela que me interesaba. Me escapaba a las clases de Elías Torres, de proyectos. No sé, Enrique Miralles todavía tenía como unas clases magistrales en la escuela. Me interesaba escuchar de aquel que sabía y tenía experiencias.
¿Cómo es un alumno? ¿Quién sabe? ¿Cómo localizabas eso?
En mi caso, me formaba mucho en la biblioteca. Intentaba leer bastante. Miraba mucho, lógicamente.
¿Los que publican?
Bueno,
que publican son interesantes.
No todo aquel que publica me parecía interesante. O sea, encontraba...
Te pregunto sobre el sistema rastreo, o sea, no intento evaluarlo, ¿eh? Simplemente por saber, ¿no? ¿Qué mecanismos se han podido utilizar?
No tenía por qué ser último, o sea, comprar o hacerse con la última revista o el último croquis. No, iba a la biblioteca y me perdía, ¿no? O sea, tenía siempre unas horas muertas y las aprovechaba para estar allí. No era mucho de bar.
No. ¿Y las juegas? Porque estaba la telecorresca también, ¿no?
Nada, he llevado un mundo paralelo.
¿Internet todavía no había o ya sí?
No, muy poco.
¿No? Entonces, ¿cuáles son las otras aficiones?
Tengo. No, lógicamente ya una vida paralelo. Sí, salidas de fines de semana, algo de deporte.
¿Caminar?
No, más bien la noche a bailar.
¿Bailar? ¿El baile? ¿Sí?
Un poco de todo, o sea, no había más. La verdad es que la vida de estudiar me quitó algo de la vida normal de una persona de esa edad, pero vamos, que muy contento,
¿no? Pero no insiste en salir en ti ese gusto por la medida, ¿no? Por las cosas que se repiten, por las geometrías que de alguna manera manifiestas, ¿no? Y canalizas con tu trabajo, primero como estudiante de arquitectura y luego como arquitecto. ¿No aflora en tu caso de otras maneras? ¿No intentas salir intentando tocar el instrumento? ¿No tocas el tambor?
No, no tengo.
No se escapa, no hay vía.
No, tengo sí una sensibilidad por la música, uh-huh, por escucharla, uh-huh, pero no por su práctica.
Lo que sí que te quedó fue un buen expediente.
Sí. Uh-huh. ¿Lo sabes? Esto...
Venga.
No, realmente que el sí. expediente respondía a mis inquietudes, ¿no? Uh-huh. Esa dedicación. Y la verdad que bueno, estoy orgulloso de él, aunque no lo comparta muy a menudo.
Ya. Bueno, no es vos populi.
No, procuro que no significa nada.
Bueno, pues son cosas que tienen un sentido, claro. Precisamente significa algo, ¿no? Porque de hecho hay una reiteración. Porque luego optas en un procedimiento que pone en marcha la caja de arquitectos.
¿Sí? Sí, en la primera convocatoria.
La primera convocatoria y apareces otra vez, ¿no?
Sí. Me presento a esta primera convocatoria de las becas Fundación Caja de Arquitectos y por expediente soy uno de los seleccionados. A partir de ahí, encauzo parte de un futuro que pasa por Londres, por la oficina de Alejandro, que pasaba y pasa por la oficina de Alejandro Zaerápolo.
Que perdona, ¿en ese momento formaba parte de tu proyecto o es algo que te encuentras?
Es una oportunidad que aparece. Sí que es cierto que leo los textos de Alejandro Zaerápolo y me interesa su forma de escribir. Uh-huh. Que creo poco comprensibles partes de su discurso, cosa que ya me genera cierta angustia, ¿no? Uh-huh. El no saber...
Ostras, no lo entiendo.
Sí, no tener la capacidad de la uh-huh. total comprensión de aquello que escribía me inquieta.
¿Estará mal traducido?
Creo que es interesante lo que escribe, cómo uh-huh. teoriza y su obra de la terminal de Yokohama, que estaba ya premiada uh-huh. hacía unos años. Y bueno, de nuevo aparece esa inquietud por la geometría, empiezo esa terminal, me interesa mucho, pero siempre la he imaginado como una integral.
Yeah.
Una integral de sucesivas secciones que al final, uh-huh. Sumadas, tienen un área que es el total de la obra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no me había encontrado con una obra donde pudiera hablar yo o analizar de forma con una forma de integrales. Me seduce bastante la superficie, el trabajo de superficies, lo encuentro muy interesante.
Cuando te incorporas al estudio de Zaera, exactamente, ¿en qué estabas trabajando o qué se estaba trabajando en ese momento?
Pues en ese momento...
¿Qué te ponen encima de la mesa?
Pues un ejercicio de triangularizar un espacio con una estructura.
¿Que tenías que dibujar en Zaragoza o qué?
No. También es otra de mis obsesiones.
¿Sí?
No, fue en el dique, en la parte de la plaza de Forum, uh-huh. bajo uno de los brazos de Elías Torres, precisamente. Uh-huh. Hay un espacio todavía vacío que se iba, por un momento, iba a tener el uso de una discoteca. Entonces, bueno, había que hacer un espacio ahí y sostener ese volumen de aire con una estructura. Y el proyecto estaba en la estructura, en esa triangulación. Era un espacio irregular y el ejercicio era muy simple. Repetir el máximo número de veces el mínimo número de piezas.
Yeah.
Y bueno, eso fue como una obsesión, la obsesión del primer mes en la oficina.
Uh-huh.
Y luego pasamos a lo que fue el parque de los auditorios y la otra obsesión que fue las piezas circulares, uh-huh. las conveyor belt.
¿Con mordisco?
Sí, con mordisco, uh-huh. como las cintas transportadoras de equipajes. Uh-huh. Eso fue, al principio fue totalmente una locura, porque esas piezas se dibujaban, cada una de ellas tenía una posición... Para adaptarse a la geometría de un área del parque, uh-huh. La parte pavimentada, que la forma la sucesión de estas piezas, tenía que ser analizada y las piezas, cada una de ellas tenía una posición distinta y un ángulo diferente al de la pieza anterior. Yeah. Esto significaba que para controlar el proyecto tenías que dibujar
todo.
Exactamente, todo. Mm. Al final pudimos trabajar con una doctrina Lisp en AutoCAD que facilitó las cosas, pero yo soñaba circularmente.
Ya, yeah, con la rutina.
Con, sí, sí, sí.
¿Cómo nace ese proyecto? ¿Cuál es su génesis? ¿Cómo lo discutís? Bueno, ¿cómo se aborda el proyecto?
Ese proyecto, tengo que decir que la parte de concurso que llevo Luis Biu, yo todavía en la oficina no estaba. Estaba en un ejercicio de también en el fórum, que era el aviario del zoo, en la oficina de Rick Ruiz. Uh-huh. ¿No?
La relación y el trabajo en la oficina de Enrique es como la situación intermedia, ¿no?
Entre lo que sí, exacto.
Este salto londinense.
Sí, mientras estudio, lógicamente, trabajo. Uh-huh. Es el previo a la oficina de Alejandro. Eso fue una experiencia también muy interesante.
Ahora hablamos de ella y seguro nos va a interesar. No, has dicho una frase. Mientras estudio, lógicamente, trabajo. ¿Lo consideras así? O sea, ¿piensas que es lógico?
Y yo pienso que es así, es la forma de ampliar tu conocimiento, de poder poner en práctica aquello que aprendes. A veces ocurría al revés, ¿no? Que eso es una retroalimentación, ¿no?
Ya.
El trabajo y el aprendizaje. Aunque yo siempre he pensado que el aprendizaje es parte del trabajo. Quiero decir, aprendemos de cualquier ejercicio, cualquier proyecto, en cualquier proyecto hay un descubrimiento.
¿Trabajo con Enrique, dónde lo hacéis? ¿En Gran Vía 700?
En Gran Vía 700, frente al cruce donde murió Gaudí.
Le atropelló un tranvía, ¿no?
Sí. Bueno, no murió ahí, murió.
Hay un libro que dice otras cosas ahora, hay otras hipótesis. Sí, sí. Sí. No, hombre, la clave Gaudí, ¿sabes? Estos libros que se escriben ahora desde lo de... Igual estos bestsellers que tienen que ver con sectas...
Ah, historias. Bueno. Fue fruto de un complot.
Algo así, mundial, internacional. Uh-huh. Gran Vía 700. ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
¿Dos cursos? No sabría decir. Sí, en torno a esto. Trabajaba también con Olga Subirós, su compañera. Fue un poco... un gran contraste, pasar del despacho... de Enrique al de Alejandro. Enrique tiene una herencia de la teoría de la indeterminación de Iago Conde, de entiende la arquitectura con la suma de no, o sea, no es solo un ejercicio tectónico, es un ejercicio donde la improvisación, el añadir otros campos
Es performativo, ¿no?
Sí, el performance, lo temporal, el incorporar información en un amplio abanico. Un biólogo es tan válido como un músico, como el propio arquitecto, como esa suma de información que a veces era caótica, da como resultado un proyecto.
Uh-huh.
También tuve alguna experiencia geométrica en su oficina, interesante. Descubrí a Penrose, descubrí el spline, no sé, el ejercicio fue muy intenso. Pero en cambio, en la oficina de Alejandro, el trabajo, me encuentro mucho más ligado a esta forma de trabajar.
Bueno, es un poco más aquello de lo que partías, quizá.
Sí.
Más como en tu barrio.
Sí. Y bueno, pues es ahí, ¿no? Que tienes una inquietud, no sabes dónde encajarla muy bien y ahí la cuadratura.
Bueno, entonces dices que cuando te incorporas al estudio de Alejandro, estáis como desarrollando ya. Estaba en marcha todo el tema de...
Sí, había una propuesta inicial. Sí, exacto. Lo que quedaba era materializar en piezas, materializar toda la parte de la vegetación, de la pavimentación, iluminación, todo lo que requiere el espacio público.
¿Luego te vinculas a la obra, quizá?
Sí, el siguiente paso es, después de muchísimos ejercicios en Londres, regreso a Barcelona para asistir la obra. Bueno, es una experiencia nueva, muy temprana, muy joven. Recibo esa responsabilidad. Al principio me pesaba bastante, como una losa, pero más por quizá el temor o el desconocimiento, que no, por otros motivos. Y la verdad es que allí descubres el mundo de la del constructor, el cliente, este triángulo constructor-cliente-arquitecto, y la realidad de la fisicidad de las cosas. No solo hay una pantalla en tu mundo, en tu vida de arquitecto, sino que hay una realidad de campo. Y bueno, esa última parte ahora la creo fundamental. Y es fundamental haber transcurrido por esa última parte para poder iniciar encaminadamente la primera.
En esa lógica, igual que cuando eras estudiante y decías lógicamente trabajo, luego cuando trabajas, lógicamente inicias tu propia actividad también, ¿o esa lógica ya no es tan así? Eso tiene que esperar.
Entiendo que estoy aún, por mi juventud, en un periodo totalmente de aprendizaje. Sí que hay alguna experiencia, lógicamente.
Discos en solitario.
Sí, sí. Exacto. Y bueno, bien, algún éxito.
Un single.
Sí, sí, sí.
Y, ¿en las listas británicas o en las listas españolas?
En las españolas, en las británicas es muy complicado.
El Brit es más complicado.
Sí. Bueno, hay un ejercicio muy bonito, hay un proyecto muy bonito que es una vivienda donde yo estaba viviendo, yo era parte de ella, mi vivienda, donde no existía la esquina,
¿no? No había esquina,
todo era a base de como de fillets, ¿no?
Para que no entrasen los perros de tíndalos.
Pues algo tenía que ver el mundo del perro. Un perro al que quiero mucho, siempre rozaba las esquinas y dejaba rastros sobre ellas. Entonces, pues, en mi nueva vivienda decidí que eso no iba a pasar.
Ya.
Entonces, bueno, todo tiene que ver un poco con el movimiento, la fluidez, ¿no? Las personas, en este caso era el pobre animal. Pero bueno, ahí detrás también como esa obsesión, ¿no? Trabajemos sin esquina, a ver qué sucede, y la verdad fue interesante.
Eso suena como arquitectura potencial, ¿no? Como una restricción, un modo de proceder en la que lo importante es no lo que buscas, sino las restricciones que te llegas a imponer, ¿no?
Bueno, como sí, punto de partida. Sí, quizá...
¿Conoces ese mundo?
Sí, parametrizas aquello que vas a hacer, intentas tener unas reglas de juego antes de empezar a trabajar, esas reglas procuras que te ayuden, no que te vengan en contra, y bueno, las...
Pero te decía, hay como lógica que tiene que ver con la literatura, también la arquitectura, que se va a potenciar, ¿no? Que su línea de trabajo consiste precisamente en partir de una restricción. Voy a hacer el proyecto, voy a escribir un libro sin la vocal A. Voy a hacer un proyecto en el que la esquina no existe. Te preguntaba si esa lógica es exclusiva en ese proyecto, si forma parte de tu manera de trabajar, si está en tu exploración.
Yo interpreté, hice unos ejercicios anteriores donde iba como derivando, donde la función era la recta. Donde existía el 90 grados, entonces la siguiente derivada fue funciones curvas. Y la siguiente veremos.
Para la ecuación continua,
sí,
para la derivada tradicional, y luego ya aparecen las cuádricas.
Sí, supongo que de cada una de ellas aprenderé algo y seré capaz de concluir.
Bueno, y cuando acabáis el parque de los auditorios, esa sinergia en ese trabajo conjunto con el estudio de Londres, ¿sigues en Londres o ya te quedas en Barcelona?
No, tuve un periodo de vuelta a Londres. Hay muchísimo trabajo, mientras tanto, en España. En Barcelona se reciben muchos encargos y se decide tener una oficina en la ciudad de Barcelona para atender, pues... todo el tema que lleva detrás un proyecto, que es contactar con el cliente de una forma directa, asesorarte por unos ingenieros locales, y ese ejercicio es importantísimo. Si quieres construir en el lugar, has de tener una net con la gente del lugar.
Y eso es la oficina de Barcelona.
Eso es la oficina de Barcelona.
Que es como en Star Trek, una nave satélite respecto a la nodriza. O como,
sí, como es como... Entre... Sí. Sí, una nodriza. Bueno, es una satélite, perdona. Bueno, la oficina de Foreign Office Architects tiene siempre muchas células durmientes en muchos lugares del mundo. Yeah. Esta está viva. Hay mucho trabajo aquí, con lo cual esta célula está viva. Si se activa un proyecto en Sudamérica o en Japón, siempre habrá alguien que había formado parte del Comando Londres que es capaz de activarse.
Sí, ese es el sistema.
Hay distintos sistemas, pero este es uno que funciona muy bien.
¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se coordinan dos oficinas? Una en Barcelona...
Pues en un seguimiento casi diario de los proyectos y lo que sucede en la oficina. El contacto es telefónico, email, a veces directo. Alejandro es muy responsable y conoce sus proyectos uno por uno. Alejandro y Fashiet. Ocurre que Alejandro está al cargo de la parte española, lógicamente.
Preguntar sobre la metodología de trabajo, como algo que a quien nos escucha le puede interesar, ¿no? Saber de qué modo se entienden las oficinas, en la que el espacio, la distancia, es una realidad, ¿no? Y de manera constante y permanente.
Bueno,
y en cambio necesitan trabajar muy coordinadamente, entiendo, como mucha
proximidad. Sí, se trabaja mucho con la opción, se generan muchísimas opciones para resolver un problema o un encargo. Proyecto y de esas opciones sobreviven las más afortunadas.
Eliminación de variables.
Sí. Y bueno, se va todo hilándose hacia un mismo punto, que es la solución final. El proceso, como sigue unas lógicas de discurso, pues va bastante encaminado. No es crucial que Alejandro esté hora tras hora encima del proyecto, sino que el proyecto va corporalizándose por él mismo. Es una oficina también donde se trabaja en equipo. O sea, la suma de esfuerzo e inteligencia en el proyecto de cualquiera de los integrantes es importante.
Entonces la metodología, por lo que comentas, se basa sobre todo en la presentación de variables. Como ofertar situaciones diferentes para una misma circunstancia.
Sí, y esas variables están alimentadas por enunciados tal como la estructura, el apoyo que te da la ingeniería estructural, parámetros de comercialización de proyecto, la sensibilidad hacia la sostenibilidad, se va sumando muy ordenadamente cada una de estas piezas y resulta igual a proyecto.
Tú coordinas el despacho aquí.
Sí.
Es un estudio en el que... ¿Qué es el estudio de Zahra Cabo? O sea, no es un satélite en sentido estricto. No es una oficina que colabora con la oficina de Zahra.
Es la oficina
de Zahra.
Exactamente.
Yo creo que esto es un tema importante. Y es un matiz que es importante de remarcarlo. Y fíjate ahora la pregunta que te hago entonces. O sea, a medida que tú llevas el estudio de acá, tú eres la persona que recibe a la gente que se incorpora a la oficina.
Sí.
Entiendo, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto eres también quien les informa sobre... Mira, aquí trabajamos así. Estos son los temas. ¿Cómo es esa conversación? ¿Qué les dices?
Bueno, quien llega a la oficina no llega...
Despistado.
Exactamente.
Bueno, bien. Pero es igual, hay que decirlo.
Sabemos dónde estamos, sabemos dónde vamos a trabajar. También está un poco el trabajar en equipo, como en equipo de fútbol, ¿no? El número 11, el que llega como número 11, observa lo que hacen el resto de los 10.
¿Hay dos posiciones? ¿Esa metáfora es consistente?
No, es una interpretación personal. Quedas como muy aleccionado por lo que estás viendo de los demás compañeros. Y te lo digo por experiencia personal, se me ocurrió en su momento.
Hay que entenderse, hay que saber un poco lo que hace cada uno, porque no.
Sí, bueno, claro, hay unas discusiones previas, una organización bastante racional y unas puestas en común de aquello en lo que vas avanzando día tras día. Entonces hay una guía, ¿no? Se propone trabajar por caminos distintos, que te ha comentado, no sé, el cliente, que has podido hablar de estas dimensiones, son correctas, ¿no? Estos metros funcionan. Intentamos no llevarlo desde la subjetividad, ¿no? Desde la impresión que origina un dibujo o una visualización por pantalla, sino desde el chequear, controlar la calidad a partir de saber que todas las variables introducidas son las correctas. Luego el ejercicio se encamina. Intentamos que el resultado no se distancie de algo que pudiera ser interesante en términos arquitectónicos.
Y eso os obliga entonces, un proceso tan deliberativo, os obliga a establecer unas frecuencias. Necesariamente cada semana tenemos brainstorming o cada 15 días
no,
pues, la metodología o también
no, lo ordenado que es el proyecto no lo somos nosotros.
¿Y os pisáis entonces o qué?
No,
aparta, que me estás pisando.
No suele haber ejercicios de como de competitividad.
No, tampoco. ¿Cuánta gente estáis en la oficina de Barcelona?
La oficina, la verdad, es bastante pequeña, somos cuatro personas, pero también es cierto que en los momentos, bueno, como todas las oficinas, que hay concursos, crece o nuevos encargos, crece. Hemos sido más y éramos menos, o sea, era yo únicamente al principio.
¿Hay una vinculación informática especial con Londres o simplemente es el email, el vehículo, internet, enviar las cosas arriba y abajo? ¿O hay una conexión real entre los sistemas informáticos?
Existe una conexión real.
Sistema remoto.
Podemos llegar a su a su server sin ningún problema.
Y luego,
o sea, compartimos la información. Si necesitamos alguna referencia, la tomamos. El FTP, sistemas habituales.
Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Es increíble la cantidad de librillos que hay. A pesar, ¿no?, de que aparentemente ciertos instrumentos parece que me homogeneizan. Me ha sorprendido oírte hablar de rutinas Lisp y del AutoCAD, como entiendo, una base del sistema de trabajo, ¿no?
Sí.
Lo digo porque en definitiva es una herramienta como muy convencional, muy ordinaria, entre comillas, ¿no? ¿O no?
¿Por qué lo dices? Que
porque es lo que es a todo el mundo.
Pero no significa. Es muy válido el
AutoCAD. Pues, el ordinario es fenomenal, es
formidable.
Es la base de las cosas, sí, sí.
Para mí el AutoCAD lo que posibilita es controlar algo que de forma manual sería casi imposible. Desde luego hay que saber lo que estás dibujando, como en todo. No es más válido un dibujo a mano por ser rotulado a mano, ni un dibujo en AutoCAD por ser en AutoCAD. Hay que controlar esas leyes del dibujo y de la geometría.
No, me interesaba en cualquier caso saber si
hay más software, ¿eh?
Exacto, es a lo que iba. Si eso se queda corto o si es suficiente.
Nos hemos encontrado que modelar superficies en CAD, no sólidos, pues es una tarea poder operar con ellas, intersectar. Es con bastante complicado. Entonces, hay otro software, Rhino. Es perfecto para estas operaciones. Pero bueno, no hay tampoco reglas de juego. Si te encuentras cómodo en una situación, con un programa se te anima a que continúes en él.
Como unidad de exploración, el Estudio de Barcelona, supongo que también tiene que plantear como estrategias de mercado, de salidas. Vamos a por esto, vamos a por aquello. ¿Forma parte de la misión? ¿Es así?
O sea, únicamente no recibimos como a través de Londres encargos, sino que
a buscar.
Sí, es interesante concursar. Y
con el machete, ¿no?
Sí, bueno, como se puede.
Hablo de la selva.
Como se puede, sí. Sí, sí. Y lógicamente hay esa búsqueda.
Supongo que la metodología habitual son los concursos.
Sí, llevamos mal lo del marketing.
Ya. Bueno, el concurso es un mecanismo más que razonable, ¿no?
Sí, no, me refería como unas relaciones, ¿no? proyectos que se relacionan muy bien.
Yeah.
Nosotros procuramos trabajar lo mejor posible.
Yeah.
Y el concurso es una forma bastante democrática de mostrar que eso es así.
¿Qué tal os va? ¿Cómo van las últimas rachas?
Bien, bastante bien.
¿Sí?
No sé si conoces el tema de Toulouse, que hemos ganado recientemente,
uh-huh.
teniendo base aquí en Barcelona. Un concurso donde hemos convertido un aeródromo en, y la pista de aterrizaje del aeródromo en una ciudad aeronáutica. Toulouse ya sabes que está muy ligado a los
la
temas.
Industria sí, aeronáutica,
sí. Saint-Exupéry, todos los inicios de la aviación pasan por Toulouse. Pues bueno, necesitan tener una serie de edificios corporativos, de oficinas de estas empresas ligadas a la aeronáutica dentro de un campus. Y el argumento de la pista de aterrizaje es el que vertebra el proyecto. Los edificios son como erosionados por el viento, curvados como la ingeniería aeronáutica, todo el tema de alas y de formación.
Como de complicidad formal con los aviones.
Sí, sí, hay algo de ellos.
Edificios con alas.
Bueno, no con alas, pero sí que hay algo detrás de ello.
¿Construcción metálica entonces?
Sí, creemos que el camino será la construcción metálica.
Uh-huh.
Cuando tú decías alas, para nosotros se traduce en bricolage.
Claro, sí. No, lo decía en broma y en serio. Eso es que
y las plantas que son no ortogonales, ¿no? Responden a lo que te comentaba de ellos, sí.
Ese tipo de concursos, ¿cómo crees que se...? Ahora que además tienes o tenéis la experiencia de, además, ganar, sí. Porque es una cosa que está muy bien, ¿no?
Sí.
Ganar los concursos.
Sí.
¿Dónde ves tú que está la fuerza en ese ganar esos concursos? ¿En la estrategia, en el procedimiento constructivo que se lanza, en la rentabilidad de lo que se propone? ¿Hay uno que domina por los demás y, por lo tanto, donde hay que poner el énfasis?
Haces una pregunta muy difícil.
Claro.
En este concurso en concreto, yo creo que el cliente, que era político principalmente, uh-huh. se dejó llevar bastante por aquello que veía y no entró en unas reflexiones más profundas que existían en el proyecto.
Uh-huh.
Como eficiencia
de
plantas. Sí, claro, luego hay un momento en que tú tienes que poner a funcionar todas aquellas figuras y formas que el cliente ha visto. Hay un momento que, lógicamente, has de haber podido chequear previamente que lo que estás proponiendo no es insensato. Y esto creo que en este caso no pesó mucho. Otros concursos, pues la verdad que la parte técnica y funcional y de programa llevan un peso muy importante. Diseño de un hospital, por ejemplo,
uh-huh.
es fundamental.
En este caso quizá no tenía tanto valor, al menos para la persona que... o para el grupo que...
Aquel que tenía que recibir o tomar la decisión, no, me da la impresión que no...
Y dentro de la lógica del propio estudio, este proyecto en el concreto de Toulouse, ¿es un proyecto que nace de una reflexión que les propia o se apoya en una investigación anterior? O sea, ¿tiene trocitos de investigaciones? ¿Se sustentan los proyectos del estudio Zaera en los anteriores? ¿O se intenta como una cierta orfandad voluntaria?
No, precisamente en el proceso de concurso, el haber tenido experiencias previas ayuda mucho a poder desarrollar la propuesta. El poder haber chequeado previamente las eficiencias de una planta es muy importante, ¿no? Es un tiempo que no vuelves a derrochar.
Yeah.
El ejercicio lo hiciste una vez, lo puedes deformar y convertir en...
una cosa nueva.
Sí.
Una respuesta adecuada.
Sí.
En este caso, ¿en qué experiencias anteriores recuerdas que os apoyabais o buscabais para este tema de Toulouse y de esta supercalle de la pista?
Bueno, yo sí que recuerdo en el tema del funcionamiento de la oficina la experiencia de Zona Franca.
¿Os sirvió?
Sí, bastante. O sea, no en términos de implantación de del edificio, sino
no,
de...
Zona Franca son como más...
Exacto.
Apelmazados, ¿no? Como más agrupadas las cosas.
Exactamente, pero sí el saber que es una oficina, las partes muy importantes que son el núcleo, la distancia a la piel para que estén asoleadas, ventiladas, parámetros, son muy importantes.
se mantienen y vinculan unos proyectos con otros.
Sí, o si los corriges, sabes si estás ganando o perdiendo de todo aquello que aprendiste previamente. Bueno, son ejercicios en los que no solo interviene la oficina, y está Teresa Galí como paisajista, hay ingenierías de Francia, pues claro, el mundo en otro país funciona. La información que recibes de Francia no puede ser la misma que la que recibirías de España. Yeah. Esto vas sumándolo.
Bueno, te preguntaba antes sobre ese tipo de orientaciones o de cuestiones que le puedes plantear a alguien que se incorpora a la oficina, ¿no? Como orientación sobre cómo se va a trabajar, cómo se trabaja en la oficina. Estaría al reverso, ¿no? ¿Cómo se encuentra la gente que acude a la oficina? En tu caso, vía las becas de la Fundación de la Caja Arquitecto,
sí,
¿no? Fue tu manera de incorporar.
Sí,
¿De qué modo se incorpora la gente a la oficina?
Mira, había un momento cuando Alejandro y Fachit eran docentes en la EIE, que principalmente la gente... Exactamente, ¿no? Y entonces había una complicidad total, ¿no? Porque el profesor sabía cómo trabajaba su alumno, y su alumno sabía lo que pensaba su profesor, pero que resultaba que no era su como el máster de la oficina, ¿no? Eso fue aquel momento. La fundación recoge cada año a un ganador de la beca
y os manda alguien nuevo.
Sí. Luego Alejandro también ha sido dean en Holanda.
El Berlage
Institute. Con lo cual ha llegado gente del mundo académico, igual que de Harvard. Y bueno, ahora, si no me equivoco, en Inglaterra, claro, empieza a haber bastante obra. La oficina necesita gente con no tanto del mundo académico, sino unas experiencias previas. Construcción, incluso el mundo anglosajón, ya lo conocerás, es un poco necesita de un interlocutor anglosajón muchas veces,
claro.
¿No? Bueno, un currículum también ha sido una forma de llegar a la oficina.
Ya. Tal y como lo comentas, darles a decir que el trasvase es a través del estudio de Londres puede llegar gente al estudio de Barcelona, entonces, no tanto al revés.
Sí, eso sería la lógica.
Ese es el camino habitual.
Sí.
Y luego, la influencia de Alejandro o de esas situaciones suyas paralelas, el estar o al haber estado como dean en el Berlage, etcétera, ¿afectan a la infraestructura global de los estudios con los que trabaja? ¿Se nota el reflejo de esa situación? ¿Hay un recorrido entre el personal que vincula los diferentes satélites o la madre nodriza respecto de estas otras situaciones?
¿A qué te refieres? Perdona.
No, pues esos flujos que se establecen cuando alguien simultáneamente está llevando una situación más universitaria o de investigación o académica y a la vez profesional, ¿no? A veces son compartimentos estancos, en ocasiones es todo lo contrario, o sea, se van entrecruzando. ¿Tú te has visto vinculado, por ejemplo, a la experiencia del Berlage en algún momento?
No, pero otros miembros de la oficina sí que han participado. Esto ha funcionado así. La verdad, yo me he dedicado bastante a la parte más ejecutiva de campo, que no a la teórica, cosa que creo que es una pena. Me gustaría poder estar en ese ámbito.
Cada proyecto merece un libro. Hay arquitectos y arquitectos que sabemos que no. Estoy preguntando nuestro caso. ¿Y cómo lo vives tú?
Cada libro tiene un contenido que explica algo. No sé si cada proyecto es merecedor de un libro, pero sí que es merecedor de poder explicarse por él mismo qué ha sucedido en todo su proceso.
El proceso entonces tiene un valor.
O sea, el propio libro es la obra. Debiera de ser así.
¿Sería como el registro final de un proceso que inicia el proyecto y que sigue en la obra?
Sí, es perverso, ¿eh? Porque ahí conoces el mundo de la construcción. Esto no es solo arquitectura. Aquí hay beneficios económicos. Un proyecto dibujado no es un proyecto construido, a no ser que tengas un cliente excelente o un cliente excesivamente preocupado por la arquitectura. Y esa realidad, la de las bajas en la construcción, te voy a poner un ejemplo. El que exista un proyecto de ejecutivo y no de ejecución, y no además de ejecución, yo creo que es un problema que ocurre en España. Me explico. Mundo anglosajón. El proyecto no acaba en el proyecto ejecutivo. Hay un proceso final donde la constructora toma esa documentación, y realmente genera una nueva documentación donde sabe qué va a ejecutar, cuál va a ser su coste, tiene ya los industriales contratados, uh-huh. El industrial ha aportado todos sus documentos que debía aportar, uh-huh. Y como consecuencia tienes un edificio totalmente controlado. Uh-huh. Ese paso en España no existe. Existe la baja y la improvisación.
Yeah.
Aquí yo detecto un problema bastante grave. Que, por contra, ha servido muchas veces esa improvisación para bueno, el desparpajo de la arquitectura española a nivel mundial, ya lo conocemos, ¿no? Eso es porque no estás maniatado.
Es decir, que a veces eso permite frescura y a veces es un real incordio.
Sí, pero lo que sería fenomenal es que esa frescura se pudiera mantener y se pudiera introducir también... la seriedad y el rigor de otros países, ¿no? Bueno. De otros modelos importados de otros.
Porque ¿dónde ves más dificultades? ¿En la relación con quien asume el proyecto, cómo va a tirarlo adelante como constructora, o en las manos que finalmente están como conduciendo la ejecución misma de la cosa?
Yo veo un grave problema en la economía de las adjudicaciones.
Ya. Lo ves en el origen, entonces no hace falta llegar a la
misma. O sea, hay que llegar a unos objetivos. Las constructoras no son ONGs precisamente, y bueno, eso supone llevarse por delante a quien sea, lo que sea.
Claro, y en la lógica entonces de la oficina de aquí, supongo que esto os obliga a asumirlo como como una variable más, como un dato más de trabajo, claro.
Sí, no hay otra. Es un problema, porque nosotros podríamos saltar a la constructora, introducir al industrial que consideremos de confianza, aparezca su documentación en nuestros proyectos, sería lo lógico, ¿no? Pero no podemos, porque luego hay una barrera,
A no ser que la tecnología industrial sea única.
Eso es lo que hemos... En esa forma hemos trabajado en La Rioja, el Centro Tecnológico de La Rioja.
Ajá.
Hemos intentado girar la torta a nuestro favor.
No, de manera honesta, porque si hay alguien que solamente sabe hacer eso, ¿qué vas a hacer, no?
Uh-huh. Y hemos trabajado con un par de industriales en un tema de cableado y luego una fachada, donde realmente la alternativa prácticamente no era posible. Hemos sido ayudados por estos industriales a generar una documentación cuasi perfecta.
Uh-huh.
Y eso hemos logrado que realmente el proyecto fuera el ejecutivo igual al de ejecución.
A esto le llamaríamos la táctica no hay similar.
¿Eh?
No hay similar.
No existe. No, es un nuevo experimento.
Uh-huh. ¿Y qué tal en La Rioja? Terminamos con La Rioja ya, se nos agota el tiempo que tenemos para la conversación, pero está bien porque llegamos a mi pueblo y yo estoy encantado.
Perfecto. No, la verdad...
¿Qué tal se han tratado mis paisanos?
Pues muy bien. Uh-huh. Nos ha tratado muy bien el gobierno de La Rioja, pero también todo riojano que pasaba por el edificio, por la obra.
Claro, para ellos sería un elemento muy motivador, ¿no? Al ser un vivero de empresas e iniciativas, ya por el programa tiene un punto de interés, ¿no?
Sí.
De aprecio.
Sí. Resulta además que La Rioja no solo se identifica con el campo, la agricultura, con el vino, sino que tenéis, parece ser, sois innovadores en temas como del calzado, unos temas más como de computacionales, creo que tenéis unos... servidores a nivel mundial emplazados en La Rioja, el uso del internet es elevadísimo en nuestra región. Bueno, pues un poco el proyecto se sitúa en ese ámbito, ¿no? Entre el campo y la tecnología. Y el edificio, pues, tiene una virtud, que es que intenta integrarse lo máximo posible al paisaje. La vegetación trepa por el edificio está en continuo cambio porque el avance de esa vegetación hace que su configuración vaya cambiando según estaciones, según el año. Y luego, lógicamente, el contenido del edificio está preparado para albergar todas estas iniciativas.
La palabra cota
Sí.
Que en el lenguaje y en el sistema de trabajo de Alejandro tiene un valor, ¿no? Y un papel.
Sí.
En este proyecto es muy significativo, además, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, la cubierta del edificio está en la cota de la ciudad. Se accede a través de la cubierta, que sirve de mirador a toda intervención de paisaje en torno al río. Uh-huh. Y desde esa cota se desdobla con unas rampas que parecen emerger del suelo los accesos del edificio. Entonces tenemos como una topografía de ascenso o descenso para acceder a las distintas partes del centro tecnológico.
¿Y qué Arcadia crees que está dibujando ese proyecto ahí en La Rioja? ¿Está estableciendo una hipótesis de límite de ciudad que se desdibuja o justo lo contrario?
Es borde de ciudad. El proyecto es claramente se sitúa en el borde de la ciudad. Uh-huh. Entonces yo te diría que el tejido viario tiene continuidad en esa cubierta. Uh-huh. Pero en cambio avanza lo que no es ciudad, el entorno paisaje uh-huh. avanza sobre el edificio. Con lo que tenemos dos layers, dos capas superpuestas y que creo que conviven bastante bien.
Es una frontera, ¿no?
Que era sí,
hace frontera.
De charnela. Bueno, los puntos, los intersticios son muy interesantes.
Pablo, te agradezco muchísimo tu generosidad porque yo veo que has insistido más en comentarnos sobre tus cosas en relación al trabajo que hoy en día defiendes, ¿no? Y
Esa era.
Nos queda como ese misterio o esa desdibujar que seguro que iremos viendo.
Soy muy joven.
De la lógica y la investigación personal de Pablo Ros, que ahí está. Porque de alguna manera yo creo que también le hemos entrevistado en tus palabras. Gracias por la clase y ya sabes dónde está tu casa, Pablo.
Muy bien, Félix, te agradezco a ti.